irreverentas, palabras sin corset.
Recibimos a esta hora a nuestra compañera Claudia Ramírez en esta irreverentas palabras sin corset. ¿Cómo estás,
Claudia? Hola, Pau. Hola, Tejel.
Bueno.
¿Cómo va?
Bien.
Acá está mi perra saludando también.
Claro, también. Sí, también tiene que estar, tiene que tener allí una presencia en la radio. ¿Cómo que no? También participan, además de la Cori, que está en la producción ahí, también participan. Claro que sí.
En la India.
Es un segmento familiar.
Pero está viva, mis perros están todos vivos, aclaro.
Claro, sí.
No. Son todos. Aclaremos, mi familia están vivos. Bueno, Pao, como siempre, nosotras de semana en semana, ¿no? Pasa una vida en el medio. Uh-huh. Así que, bueno, anoté acá, bueno, en el medio entre que hablamos vos y yo, pasó la marcha universitaria. Uh-huh. A la cual yo no fui. Yo ya planteé que estaba muy enojada la semana pasada con el mundo, así que no fui. Uh-huh. Bueno, y ahora mañana, bueno, viene otra vez la marcha jubilado y el tratamiento del veto. Uh-huh. Que aparentemente lo tiene bastante difícil esta vez el gobierno. Parecería.
Igual vamos a estar todos mirando lo que va a estar sucediendo, y pensaba yo lo que puede pasar después, ¿no? De esta sesión, pase lo que pase.
Sí, me acordaba anoche, veía, ¿no?, las imágenes de las tomas que empezaron de las facultades. Y bueno, y irremediablemente no podemos no acordarnos a los 90 y a las tomas universitarias o de facultades contra el pretendido arancelamiento. Uh-huh. De esa época que, bueno, que lo pudimos resistir. No sé, bien, era la ley de educación superior que querían, y bueno. Si no, yo básicamente no sería abogada. O sea, si a mí me hubieran cobrado, yo no hubiera podido seguir estudiando. Lo tengo muy claro, ¿no? Yo soy de ese sector social que no llega a la universidad, ¿no? Los pobres no llegan a la universidad. Así que pensaba, bueno, veía esto, veía las tomas de las universidades, las facultades, perdón, y lo que veía es que, no sé si en todas estas asambleas habían voces femeninas conduciendo las asambleas. Uh-huh. Eso me pareció más que interesante, porque eso no pasaba en nuestras asambleas. Me acuerdo, claro, que eran asambleas multitudinarias, pero la palabra final y todo siempre era más de varones. Y eso, la verdad, que lo vi en filosofía, lo vi en psicología, que eran mujeres las que estaban, la voz cantante que anunciaban ahí los votos y demás.
Y bueno, las pareció. Últimas elecciones de algunos centros de estudiantes, sobre todo de la UBA, quedaron en manos de compañeras, ¿no?
De compañeras que están
allí al frente de los centros de estudiantes, en las presidencias de los centros.
En las presidencias, y bueno, y después, por otro lado, no sabemos qué va a pasar, bueno, con las elecciones del Partido Justicialista, pero bueno, Cristina en persona aceptó jugar, digamos, ella misma, y también sería la primera vez que una mujer conduce el Partido Justicialista. Uh-huh. Lo cual también es muy bueno. Lo que veía, bueno, lo que me enteré hace un ratito es esto, ¿no? Porque fíjate que ellos dijeron el gobierno dijo, bueno, la idea es vetar la universidad y si no gana, porque parece que es una lucha, no parece un gobierno, va, dos opciones. Una, que lo va a judicializar, lo cual es un intríngulis, la verdad, totalmente innecesario y totalmente retorcido, también inédito, porque el poder legislativo es un poder independiente, tiene su propio proceso de, uh-huh, de funcionamiento.
Claro. Cuando dice el Ejecutivo que lo va a judicializar, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué hace una presentación? ¿Cómo es?
Claro, va a ir a la Corte Suprema, porque uh-huh, va derecho a la Corte, ¿no? Por un recurso extraordinario, va a... El fundamento va a ser de que hay una ley sin decir de dónde se van a... cómo se va a financiar ese presupuesto. Lo cual es totalmente ilógico porque la ley de presupuesto todavía no se aprobó. Por lo tanto, no podemos estar discutiendo de no haber presupuesto si todavía el presupuesto 2025 para eso se envió al Congreso y para eso lo van a discutir los legisladores. No nos olvidemos que nosotros estamos ahora siendo gobernados por el presupuesto 2023 con... los presupuestos del 2023 uh-huh, con el 180% de devaluación de inflación y todo eso que pasó en el medio. La ley de presupuesto con ese show que tuvo, un show poco visto en la televisión, pero que mandó Milei, es justamente para que se analice el presupuesto de los gastos 2025. Uh-huh. Y estamos hablando de un presupuesto... y dice que no sé qué, o sea, la objeción sería tirar una ley sin decir de dónde se va a sacar la plata. Bueno, para eso está el análisis de presupuesto, claro, que es otro trabajo de los diputados y senadores. La Cámara, el Congreso tiene su propio procedimiento que implica eso. Ambas cámaras aprueban. El Ejecutivo tiene la facultad de promulgar o de vetar. Si la veta, el Congreso puede insistir, y si insiste y lo logra, o sea, sostiene la ley, es ley. O sea, debe pasar a promulgarse. Este hombre la quiere de pasar al otro poder, que es el Poder Judicial, sosteniendo en eso, en que quieren desfinanciar el Estado porque sacan una ley sin decirle dónde, cuando todavía no se analizó la ley de presupuesto. O sea, lo que une, porque se quiere en realidad, es desfinanciar el Estado, o sea, está claro eso. Porque aparte, uh-huh, la Corte Suprema, que va a quedar en breve con tres miembros, una de las cortes más chicas, si no es la más chica que existe en el mundo, porque las cortes tienden a ser mayoritarias justamente para que haya más debate. Una corte que, bueno, que está en análisis, uh-huh, que está en análisis desde hace 8 años. Bueno, y la otra opción que analiza el gobierno es, si no, decir, bueno, está bien, voy a darles, comillas, ¿no?, darles uh-huh, la plata que piden, pero la voy a recortar de otros lados. La voy a recortar de salud. Ahora veo que salió anoche en el boletín oficial que se cierra el fondo fiduciario para el programa Progresar.
Sí.
¿No? ¿Cuánto representa la beca Progresar, por favor? Es primero que el presupuesto universitario es el 0,14 del presupuesto, o sea, nada lo que se le pide. Entonces, bueno, yo creo que la contraofensiva de esta gente es, te saco el Progresar, te cierro el Laura Bonaparte, o te lo desfinancio y te desfinancio el Garrahan. O sea, se está metiendo con cosas muy sensibles, muy emblemáticas, además. Se está metiendo con, pensemos lo que implica para la Argentina el Garrahan. ¿Qué implica? Estamos hablando de niños y niñas con problemas de salud al límite de la vida. Uh-huh. El Garrahan que ha salvado... o ha acompañado a cuantos que hoy son adultos. Se están yendo los médicos de ahí. Entonces yo creo que ante, o sea, se está metiendo con cosas muy simbólicas, muy emblemáticas, además de financiamiento y de jugar con la salud física y mental de las personas. Aparte, yo la verdad que el cierre de un hospital público no recuerdo que alguien lo haya hecho.
Y creo que nos pone así, y que es esta realidad, pienso, es un desafío también para la militancia de cómo laburamos ese, lo voy a decir así, sentido común, pero no es el sentido común, sino es el imaginario que van creando los medios, pero digo, cómo laburamos eso para no entrar en este berete de qué vamos a defender y poder ganarnos a toda esa gente que no es militante, para que venga a defender todo con nosotros, no solamente una parte, ¿no? El hospital o la universidad, o digo, porque por ahí siento esa estrategia ahí en el Ejecutivo, ¿no? Decir, bueno, sí, está bien, te apruebo la ley de financiamiento, tomen los universitarios, acá tienen su ley, pero te cierro los hospitales, te saco el Progresar. Y, bueno, pensaba en eso cuando te escuchaba, ¿no?
Y mira, y en concreto del tema de salud mental, que también es importante, de que está la ley de desmanicomianización, que eso es muy importante, porque justamente lo que se busca con esa ley es de que hayan los menos internados posibles por salud mental. Entonces no podemos, con la ley que tenemos, pretender encontrar un hospital de salud mental repleto de internados, porque lo que se busca es, al contrario, que pasen por un tratamiento de internación lo necesario como para que después el tratamiento sea ambulatorio. Claro. Eso es lo que se busca, porque para poder insertarlo en el ámbito laboral, en el ámbito social, eso es lo que se busca. Entonces, Laura Bonaparte tiene, creo que alrededor de 40 internados, pero la cantidad de tratamientos ambulatorios que se hacen son enormes, además de que se trata los problemas de salud mental, los problemas de adicciones. Sabemos que con toda esta depresión económica conlleva la depresión anímica, y que han habido casos de suicidios, de tentativas de suicidio. Sabemos también que las víctimas que pasan por abuso tienden a la autolesión. O sea, hay una, y que sabemos que la salud mental es algo que, como aún no se toma como salud, viste que cuando hablamos de salud tenemos dos contextos, decimos salud es no estar enfermo, lo cual no es así, y si hablamos de una integridad o una vida plena, siempre como que nos quedamos en lo físico, como que separamos, cuando la salud es psicosocial, psicofísica y social. O sea, todo eso implica parte de la salud. Y entonces se toma esa parte para que veamos como, o sea, se lo prescinde, se lo minimiza. Lo que sí también tenemos claro de que el tema de salud mental hay que mejorarlo, había que reforzarlo, porque sabemos que se necesita más, pero justamente necesitamos, esto es lo que hay, vamos con esto, lo defendemos y de ahí lo mejoramos.
Y además,
no lo dinamizamos.
Claro. Y además el hospital, bueno, Bonaparte también es un hospital público que labura con la salud mental y las adicciones, y que es el acceso a ese derecho de muchos que no pueden llegar o que no tendrían ese derecho garantizado si no existiera ese hospital público, porque bueno, sabemos que este tipo de terapias también es un gran negocio para las clínicas privadas y para aquellos profesionales que laburan desde la psicología empresarial, digamos así, ¿no? Y no como un servicio a la sociedad. Digo, ese hospital es eso, yo escuchaba muchos testimonios y hacían mención a eso, que es un hospital al cual va la gente más necesitada de nuestra sociedad, que no tiene ni un peso para pagar una sesión de terapia, ¿no? Digo, exacto. Y eso es, y me parece más terrible y más cruel todavía, como que decir, bueno, te mato de hambre y además te saco la asistencia psicológica a la cual podés acceder públicamente, y además, sí. O sea, te saco todo.
No, no, es la política de la crueldad, definitivamente. No tiene, viste que no hay lógica. Yo lo que siempre digo, yo no intento comprenderles la lógica porque nunca la voy a entender, porque si yo comprendo eso sería, tendría que ser tan perversa como ellos. Entonces no, nunca la vamos a entender. Lo que sí sabemos es que es una política, una miseria planificada, y que es la política de la crueldad. Retirarle el primer eslabón de una cadena de salvamento, porque encontrar esa primera mano que te cobija ante una decisión tremenda, desde querer no vivir más hasta decir, bueno, tengo que cortar con las adicciones, hasta tengo problemas mentales. Todos tenemos problemas mentales. El tema es qué grado de en qué grado estamos o qué posibilidades de acceso tenemos, porque aparte también sabemos que quien hemos hecho terapia sabes que una terapia implica un tiempo. No es que vas una vez como un golpe, tenés que continuar, o sea, es todo, y cortar eso así de un momento a otro, bueno, es prácticamente mandar a la gente a la nada. Uh-huh. Así que bueno, yo veía entre los bueno, yo creo que igual cuando el golpe, o sea, tanto golpe, bueno, yo creo que obviamente es como escuchaba ya un llamamiento a la lucha, a la unidad en la lucha de todos los sectores, y somos todos los que estamos siendo golpeados, los jubilados, la salud, la educación, todo. Uh-huh. En una lucha colectiva, y bueno, y eso veía hoy, ¿no? Como marchaban, que se iban en conjunto el tema de salud, mañana se une jubilado, mañana se une educación. Bueno, y es la forma de resistir y de marcarle la cárcel y decirle a este hombre, bueno, cambia el rumbo. Uh-huh. O cambias el rumbo, porque ya no te estamos bancando más. Y no nos bancamos más las mentiras, ni las chicanas, ni que se te rían en la cara el vocero. O sea, ya es como que la paciencia ya no está para el boludeo. O sea, ya es como que nos estamos hartando. Que fue como que se bancó, pero bueno, y no hablo de cuestiones extremas ni nada, simplemente de marcar y decirle, bueno, por acá no, o sea, te estamos diciendo que por acá no, somos muchos los que estamos marcando, y bueno, tiene la opción el gobierno de cambiar, ¿no? De pegar un volantazo y decir, bueno, voy por otro lado.
Uh-huh. Mira, esto se escuchaba en el hospital esta mañana.
No se cierra.
El Bonaparte no se cierra y traía.
El Bonaparte no se cierra.
Traía ese canto que también bueno, ilustra lo que sucedió el fin de semana con toda la movida allí que hubo de gente que se acercó a defender y que todavía permanece ahí, porque afuera ahí del Bonaparte en estos momentos se van realizando distintas acciones. Y también traía este canto, mira, porque vos me decías, hablemos de la resistencia. Que fue en la votación de la Facultad de Psicología, ¿no? Me parecían que esos audios por ahí también ilustraban un poco esto que me decías que querías hacer referencia de esta resistencia organizada. Después de la quietud, como que esta semana se escucharon cantos, se escucharon, y bueno, está tomada, hoy hay facultades que están tomadas allí en Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras y de Psicología de la UBA, ¿no?
Sí. Anoche escuchaba que decía en la de filosofía, creo que era, y nos vamos a organizar para la limpieza, para esto. Me acordaba, nosotros hacíamos eso, tomamos la facultad, organizábamos, manteníamos la limpieza, que no se cuidara la comida de los perros, la facultad se cuidaba, nos cuidábamos y se cuidaba el edificio. Porque bueno, se llama la universidad, entonces se la toma como una cuestión de ese abrazo para no soltarse. Y te cuido, y nos cuidamos y cuidamos nuestros derechos, porque bueno, sabemos que si cada derecho que perdemos, son personas que perdemos en el camino. No son números y no es un edificio que se cierre y ya está. Así que bueno, yo creo que nos estamos despertando, creo que es momento de, y el despertar para mí tiene que ser en la lucha colectiva de todos los sectores. O sea, todos en confluyendo en fechas, confluyendo en días. Creo que bueno, lo primero es eso, ¿no? Cada quien salta por su lado, pero creo que llegó un momento en el que hay que saltar en conjunto. Y para mí es la salida, como siempre, la salida es colectiva. La lucha es colectiva.
Y estos masivos ataques que hacen reaccionar, bueno, lo que pasó en el hospital, lo que pasó en las universidades, que es lo que más tenemos cerquita ahora, pero digo, mañana está la marcha de los jubilados y mañana está la convocatoria fuera del Congreso por la votación en diputades, y creo que, bueno, esa confluencia también está buena que se realice, ¿no? Que se haga, que la universidad esté ahí también presente en el día de mañana y que, bueno, se haga eco de la marcha de los jubilados y las jubiladas. Bueno, vamos a seguir.
No porque... dejemos solos a los viejos, no los dejemos solos porque ellos no nos han abandonado ninguna. Entonces no podemos dejarlos solos.
Creo que esto va para seguir porque no vamos a parar. La resistencia está empezando, me decías en el mensaje, organizada, porque antes estábamos un poco más desorganizados, pero también yo pensaba hoy, bueno, lo del hospital fue un poco más organizado, pero les pibis, viste, tomando ahí la batuta en las universidades, en esta defensa, creo que ahí yo veía como una esperanza, dije, bueno, vamos, siempre los estudiantes van como marcando algunas cuestiones, ¿no? Que muchos más adultos de la comunidad universitaria lo vamos pensando un poco más, ¿viste? Pero bueno, ellos van y ¡tac! Te toman una facultad y te hacen...
Claro, porque a los 20 tenés menos miedo, ¿viste? A los 20 tenés otro. Entonces me parece bueno, siempre. Siempre pides adelante, siempre. La cuestión bueno. Generacional, la posta se... O sea, se pasa la posta.
Bueno, Clau, te mando un abrazo a la Cori, saludos allí a la familia Gatuna y Perruna, que está por ahí, que también participan del espacio, porque se escuchaba recién ahí, por atrás también las opiniones, y bueno, nos seguimos encontrando hasta el próximo martes a organizarnos en esta resistencia y en esta lucha en defensa de los derechos de todos.
Abrazos.
Chau, chau.
Bueno, chau. Nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirles. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Live for the day.
Por el día.
With for one another.
Ajá.
With for happiness.
Por la alegría.
With for the struggle.
Lucha.
Irreverentas en el hilo invisible.